Ahora vamos a escuchar una intervención que ocurría en la sesión del 25 de noviembre del 2014.
El proyecto de la mayoría dice aprobar el proyecto de iniciativa popular con las modificaciones introducidas. Yo pienso votar por el proyecto de iniciativa popular, que no es ese. Entonces, por lo menos cambien el título, porque yo comparto lo que ha dicho el diputado Petersen, que es un proyecto distinto. Lo que no puede decir, presidente, seriamente, es que están votando el proyecto de iniciativa popular con modificaciones. Es un proyecto diferente. Nosotros, para no llamar a la confusión, presidente, si no van a que pensar que estamos votando, nosotros vamos a votar el proyecto que fue presentado. El dictamen de la mayoría no incluye el proyecto que fue presentado.
Bueno, la voz que escuchábamos era la voz del diputado Roberto Rizzo, a quien tenemos en este momento en línea. Buenas tardes, señor Rizzo, ¿cómo le va?
Muy bien, muy bien. Buenas tardes, un gusto.
Buenas tardes y muchas gracias por atendernos.
No, por favor, es un placer.
Volviendo un poco a esa época y trasladando esa realidad a la actual, que tiene mucha similitud, en algunas declaraciones que hacía en Chubut, usted decía, pasaron muchas cosas feas en la legislatura y no solo una foto, ¿no? Refiriéndose a la foto del diputado Muñiz con mensajes de la minera. Hubo diputados que cobraron dinero. ¿Qué nos puede contar de todo eso que sucedía en aquella legislatura?
Fueron épocas muy difíciles, muy duras por la presión de las empresas mineras. Ejercían todo tipo de presión, no solamente sobre los diputados, sino sobre distintos sectores de la sociedad. Yo soy de Comodoro Rivadavia, y en aquella época el entonces intendente Comodoro Di Tierro hacía reuniones o audiencias en un aula de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco con patovicas para que no entrara cualquiera manifestándose a favor de la actividad minera, ¿no? Cuando se discutía el proyecto de la meseta, que totalmente alejado de la realidad de Comodoro Rivadavia, hasta ahí llegaba la presión. El incidente del diputado Muñiz, creo que era, cuando le sacan una foto manteniendo un diálogo con un empresario, bueno, y todas las cosas que se hicieron y se decían en esa época, fue una presión muy grande en una provincia que tiene antecedentes muy malos en lo que se refiere a la defensa de sus recursos. Hay que recordar lo que pasó con los contratos con el contrato petrolero de Pan American, la entrega repugnante, dolosamente a favor de las operadoras, hasta el agotamiento de nuestro petróleo, cuyas consecuencias hoy estamos viviendo. El mejor ejemplo de las políticas nefastas en materia de defensa de los recursos naturales en la provincia del Chubut tiene, en primer lugar, los contratos petroleros, y después las arenas silicias, que son negocios multimillonarios que se enriquecen a unos pocos, pero al Estado provincial no le deja absolutamente nada, apenas unos centavos de pesos. Y con la minería es exactamente igual, agravado por las leyes de promociones mineras, tanto de la nación como de la provincia. Ustedes, bueno, no se los voy a explicar a ustedes, pero esas leyes de promociones mineras, la provincia del Chubut es más gravosa que la ley de promoción minera del menemismo. Porque, por ejemplo, el canon minero que deben pagar las provincias se baja del 3% al 2%. Y cuando se contabilizan todas las deducciones que le permite hacer a las empresas mineras la propia ley, prácticamente le tenemos que pagar para que se lleven el oro o la plata. Y después la otra consecuencia gravosa, nefasta, en materia del manejo de nuestros recursos naturales es la nula defensa del Estado del medio ambiente. En la época, creo que fue en el primer gobierno de Las Neves, se introdujo una modificación en el sistema, la ley del ministro de la provincia, que fue nefasta, sigue siendo nefasta a nuestros intereses, que es la creación del Ministerio de Medio Ambiente. Al crearse el Ministerio de Medio Ambiente se anularon todos los organismos y reparticiones que tenía el Estado por ejemplo, en la Dirección de Minas y en algunos otros organismos de control ambiental, y se concentró todo en el Ministerio de Medio Ambiente. Quiere decir que pasó a depender solamente de la voluntad de un ministro la defensa o no del medio ambiente o el control de la contaminación ambiental. Y las consecuencias también las estamos pagando. Hasta el día de hoy no se han hecho los análisis en las aguas del río Chubut para determinar el grado de contaminación en metales pesados que tiene el río Chubut como consecuencia de la explotación minera de Paso Indio, ¿no? Jamás se eliminó la pileta de lixiviación que dejó la Dirección de Energía Atómica del país cuando se explotó el uranio en el gobierno de facto, y el Estado provincial jamás volvió a controlar la contaminación por metales pesados del río Chubut. Entonces, con esas políticas, hablar de la explotación minera en la zona de la meseta con aguas subterráneas que son milenarias, y con el riesgo de contaminación y con la experiencia que existe con San Juan y Chile sobre los resultados de las políticas extractivas sin control del Estado, hace que hoy estemos peor que antes, si es que se pretende, creo que sería una torpeza, sería una brutalidad política derogar la ley 5001.
Sí, yo creo que, bueno, como dice usted en esa misma declaración, ¿no? Este lobby empresarial que divide a los pueblos. Nosotros, dentro de las contaminaciones que produce la megaminería, hablamos de que hay una contaminación institucional. En ese 25 de noviembre del 2014, estando ahí presentes los vecinos, la gente del pueblo, no podía entrar a la legislatura, y nosotros veíamos cómo los representantes de las empresas, que en ese momento era Minas Argentinas, ¿no?, como representante de Yamana Gold, entraban y salían como si fueran parte de la institución. Y creemos que en este momento, lo que vivimos en este 2014, este momento se replica esa situación, y digamos, los rumores son justamente estas visitas de las empresas permanentes a los legisladores dentro de la institución y los riesgos que eso representa, ¿no?, teniendo al menos dentro de los cuatro proyectos que hablan de megaminería un proyecto como la zonificación minera hoy en la legislatura.
La zonificación minera es una gran mentira, es una tergiversación que se ha hecho de la ley 5001, claro, burda,
vencida.
Porque realmente es burda. Uh-huh. Pensar que la propia ley establece que mediante un procedimiento que después fue derogado, porque existía la creación de un organismo multisectorial muy importante para tomar esa decisión, sostener que pueda existir una zona de sacrificio en la provincia del Chubut, o que pueda existir mediante la zonificación una zona donde se pueda utilizar cianuro o cualquier otro elemento contaminante. Eso es una falsedad, es una falacia, una tergiversación de la ley. Pero hay que ir al debate de la sanción. Fui uno de los autores de esa ley. Y el debate, hay que ir al debate parlamentario. Si es que alguno sanamente tiene alguna duda, la ley prohíbe, pero absolutamente. No olvidemos que la ley fue sancionada luego del plebiscito de Esquel.
Así es.
¿Alguien puede tener alguna duda que la ley sancionada luego del plebiscito de Esquel no dice otra cosa que prohibir la utilización del cianuro en el territorio provincial? Pero además la zonificación se puso de buena fe. ¿Por qué? Si bueno, no estamos prohibiendo totalmente la minería. La regla general es que no se permite el cianuro. Pero esto no está diciendo que no se permita todas las actividades mineras. Entonces dice, una zonificación determinará en qué lugares y con la participación de ese organismo multisectorial que incluía concejales, intendentes, determinar qué tipo de minería, como puede ser la aluvional, como puede ser en algunos sectores, y si hay acuerdo por galerías. Hay la minería no es solamente el oro y plata, hay otras minerales que se extraen, las arenas silíceas es el mejor ejemplo. Entonces, a eso se refiere la ley, y no como pretenden algunos mal entretenidos y de mala fe pretender hacer creer o sostener que esa zonificación fue puesta ahí para permitir determinar una zona de sacrificio en la provincia del Chubut, y eso es una falsedad absoluta, es actuar de mala fe, realmente dolosamente, es una actitud dolosa para aprovecharse para que unos pocos se enriquezcan a costa no ya de nuestro patrimonio, sino de nuestro medio ambiente.
Doctor Rizzo, una pregunta con respecto a la cuestión económica. Usted decía recién, además de habernos robado instituciones que tienen que ver con el cuidado del ambiente, además de robarnos leyes, nos roban la legislatura como cuerpo completo, histórico, nos viene robando recursos de una manera brutal. Se menciona en general a los que originaron los pactos con las empresas que sirven para robarnos recursos. En principio allá el gobernador Pearl con los acuerdos con la pesca. Después el gobernador Das Neves con los acuerdos petroleros. Pero también hay que decir que todas las legislaturas de estos años han protegido esos acuerdos tan mafiosos prácticamente. ¿Usted ve posible que se abrieran todos esos contratos y que se pudieran modificar y poner al servicio de la gente lo que se pueda tomar como regalías reales, verdaderas, en un nivel aceptable en esos contratos?
Sí, claro. Primero que tiene razón en lo que dice. Porque si no fuera así, que el poder político no tuvo y tiene intenciones de proteger esas empresas y esos acuerdos económicos, la ley de inversiones mineras no estaría vigente. Yo mismo o varios diputados de aquella época, de aquellos años, propusimos derogar la ley varias veces, la ley de inversiones mineras. Se sabe que la ley de inversiones mineras de la provincia, al igual que la de la nación, es de la época de Menem.
Claro, sí, sí.
Quien nos accionó fue un gobierno radical. O sea, no, acá no hay una cuestión partidaria, sino que es una cuestión lógica de sentido común. Una ley de inversiones mineras que es tan perjudicial. Hablemos desde el punto de vista económico. Dejemos el ambiental por un momento de lado. Hablemos de lo económico. Una ley que le baja de la nación, ya es gravosa la ley de inversiones mineras y establece un canon del 3%, en el Chubut se bajó al 2%. Es ilógico, pero es difícil de justificar. Pero además, cuando se va al texto de la ley y se determinan los descuentos que puede hacer las empresas mineras, y tenemos que ponerle plata a nosotros para que se lleven el oro y la plata. Entonces, lógico que eso se debe modificar. Es como los contratos petroleros. Las consecuencias de la entrega del petróleo hasta el agotamiento lo estamos viviendo hoy en el Chubut. ¿O alguien tiene alguna duda que Chubut en la Argentina es una de las tres o cuatro provincias más ricas, que más produce riqueza? Y sin embargo, el Estado provincial, el ingreso per cápita de la provincia del Chubut supera los $20,000 por persona. O sea que estamos a un nivel de casi de no digo del primer mundo, pero una provincia que no, mucho mejor que Neuquén. Y sin embargo no se pueden pagar los sueldos. Y si hablamos de que no se pueden pagar los sueldos, quiere decir que el resto del Estado no funciona. No funciona la educación, no funciona la salud pública, no funciona la seguridad, no funciona nada del Estado. Los servicios públicos, ustedes en la cordillera lo están sufriendo.
Sí, que en sí mismo es un robo más a la población. Es un robo a los chicos, privarlos de la educación desde el Estado.
Por supuesto, pero usted sabe que en épocas de crisis, cuando la educación entra en crisis, quienes sufren las consecuencias son los más pobres.
Tal cual.
Porque el que tiene plata puede pagar una escuela privada. Busca una alternativa, es como el agua, ¿no?
Sí, sí.
Si el agua del río Chubut está contaminada, quienes sufren son los que no pueden pagar el agua mineral. Quienes van a sufrir las consecuencias. Entonces siempre el más pobre es el que sufre estas consecuencias. Cuando el Estado decepciona, cuando el Estado fracasa, cuando el Estado está administrado en forma corrupta, y no ejercen los controles que debe ejercer, el que paga el pato, el que paga las consecuencias, son los sectores más pobres, más necesitados de la población. Y esto es lo que ha ocurrido en el Chubut. Y nuestra riqueza está, por supuesto que en la capacidad y en la inteligencia de los chubutenses, que es mucha, pero en nuestros recursos naturales. Y si esos recursos naturales son entregados prácticamente sin nada a cambio, como ocurrió con el petróleo, como ocurre con las arenas silíceas, usted sabe que dicen que el futuro de la Argentina para salir de esa crisis económica es Vaca Muerta. Sin embargo, y que produce millones de dólares, y que va a producir miles de millones de dólares, que el recurso económico del país está en Vaca Muerta. Y sin embargo, Vaca Muerta se mueve con las arenas silicias del club. YPF paga, pagaba, no sé ahora, pero pagaba $200 por tonelada. El Estado provincial cobra 70 centavos por tonelada. ¿Quién cobra el resto, los $200 por tonelada? Y estamos hablando de miles de toneladas de arena necesaria para explotación de Vaca Muerta. ¿Quién se lleva esa plata? El Estado provincial, ¿no? Alguien se la está robando. Porque YPF a alguien se la paga. Estamos hablando de cientos de millones de dólares en un Estado provincial que no puede pagar los sueldos.
Es una vergüenza.
Es inconcebible. Y todos los días pasan los camiones. Pero además de eso, las arenas de silicio, el silicio contamina. Nadie está controlando los camiones, la contaminación. Mire, yo era diputado y a mí me invitó, me llamaba, porque por supuesto me oponía a eso, a esta explotación irracional de las arenas silicias, y me invitaron a acá, en Comodoro, el gerente, no sé quién, de YPF, a una reunión. Y bueno, yo voy. Me planteé y me preguntó por qué me ponía, y el que se ponía era un solo diputado, era yo. Porque después el resto era todo silencio. Y le digo, pero le expliqué esto que le estoy diciendo a ustedes, miren, la arena silicia vale una fortuna, paguen al Estado, que el Estado pueda generar escuelas, que pueda, pero además con el control ambiental. ¿Sabe qué me respondió? Bueno, nosotros le vamos a hacer un tren. Un tren. Era un tren que iba de Trelew hasta Sierra Grande, creo. Yo le respondí, bueno, mire, póngalas, cuando empiecen a poner la primera vía, hablamos. Porque no solo se trata de un tren para que se lleve mayor cantidad de arena, claro, sino que va a ir lo que van a pagar.
Con respecto
al control ambiental.
Sí, con respecto a lo que sucede en la legislatura, nosotros, bueno, tuvimos oportunidad de conocer tres legislaturas y al menos lo que vimos allí es que muy pocos legisladores saben realmente de megaminería y mi apreciación personal es que el resto son levantamanos. O sea, en ese contexto de discusión sobre esta problemática donde había gente como usted que nos pedía información, que leía, que se interiorizaba y que podía hablar, eran muy pocos los que, diríamos, realmente sabían por qué elegían oponerse a la megaminería.
Claro,
el resto lo desconocían.
Pero yo soy abogado, no soy bioquímico, ni ingeniero minero. Hago lo que debe hacer cualquier persona, porque para ocupar un cargo público no hay que tener un título habilitante, aunque hoy no sé si es un error, pero hoy cualquiera puede ir a ocupar un cargo público, especialmente en los poderes legislativos. Lo que se debe hacer es prepararse, estudiar. Yo leía y preguntaba a los que saben.
Sí,
y así fui, lo poco que sé de minería, muy poco, pero lo es en base a los libros que he leído, lo que he escuchado, los foros en los que he participado, pero fundamentalmente lo hacía desde el punto de vista de la representación de un interés. El legislador tiene un solo interés para representar, que es el interés público, no puede representar otro. Tiene que formarse para defender ese interés. Mire, si hay una forma que un legislador pueda tirar su honor a su honra a los perros, sancionar una ley controvertida en los últimos meses de su gestión.
Bueno,
o sancionar una ley controvertida como estas leyes mineras sin justificar y sin explicitar cuáles son los fundamentos en beneficio de la comunidad. Una de las cosas que yo he leído hace mucho tiempo es que lo único que justifica la modificación del medio ambiente, porque lo más sagrado es el ambiente en el que vivimos, el medio ambiente, el aire que respiramos, y lo único que justifica que el ser humano modifique ese medio ambiente es que lo haga en beneficio de la gente, del propio ser humano, ¿no es cierto? Por eso se siembra la tierra, se cosecha, porque es para alimentarnos. Pero nosotros vivimos una sociedad en la que un presidente dice, no se explicaba cómo puede ser que la gente se queje porque un avión rociaba el glifosato cerca
claro.
de la escuela.
Sí,
no. Entonces, esa falta de sentido común, o sea, está representando, evidentemente representa otros intereses.
Totalmente.
Que es el que produce el veneno o el que se enriquece cosechando con elementos contaminantes, ¿no? Entonces, lo único que justifica la afectación del ambiente es el bien común. Y el legislador tiene la obligación exclusiva de representar ese bien común. No puede representar otro interés. Si lo hace, incumple con los deberes a su cargo.
Doctor Rizzo, perdón la interrupción, pero es que se nos acaba el programa. Le queremos agradecer muchísimo haber aceptado contactarse con nosotros. Y bueno, estaremos todos muy atentos a qué ocurre con la actual legislatura.
Claro. Bueno, yo le agradezco y les deseo lo mejor. Y jamás sobre estas cuestiones hay que bajar los brazos, ¿no? Aunque parezca que se pierde o que no se ha escuchado, pero yo siempre decía que por eso nunca hicieron un plebiscito. Pues yo estaba convencido, el día que se le consulte a la sociedad va a ser como la de Kell, se va a expresar claramente. Así que bueno, les deseo lo mejor y que no, por supuesto, no aflojen, ¿no?
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Ha sido un gusto, ¿eh? Buenas tardes.